Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al Ministerio de Sanidad y Consumo y, en particular, a la directora ejecutiva de AECOSAM su muy amable invitación. Agradecimiento que también quiero hacer extensivo a Marianda Rey, que es la vocal asesora responsable de la estrategia NAOS. Y, por supuesto, a mi amigo Ignacio, pues por su muy amable comentario al principio de su presentación. Y un agradecimiento general es que nos permitan hablar de pie, porque de esta forma interrumpimos el tiempo sentado, que parece ser, como muy bien nos ha dicho Ignacio, que tiene beneficios. Tendremos que saber, y es el futuro objetivo de tu investigación, en qué medida se puede intercambiar duración por intensidad de la actividad que se realiza durante los breaks. Bueno, yo quisiera ser muy breve, pero esto no puede evitar que, además de agradecer a los organizadores por permitirnos contar lo que hacemos, pues agradezca el trabajo de quien lo hace, que es el Grupo de Investigación en Epidemiología Cardiovascular y Nutricional de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que yo trabajo y cuyos investigadores principales, postdoctorales y predoctorales están en esta diapositiva. Y básicamente yo lo que hago es presentar el trabajo que hacen ellos. Bueno, quiero plantearles en un minuto el escenario de esta presentación, que es el envejecimiento saludable y por qué merece la pena envejecer saludablemente, qué retos supone y cómo se pueden abordar algunos de estos retos desde la alimentación, mejorando la alimentación, que es el objetivo de mi presentación. Los componentes doctrinales de esta introducción pues los publiqué junto a mi amigo Leocadio Rodríguez Mañas, a quien también ha citado Ignacio, en un artículo hace 2 o 3 años, donde además enfatizábamos la importancia de un predictor de discapacidad muy importante del que les voy a hablar, que es la fragilidad. Bueno, como todos ustedes saben, estamos en un proceso muy importante de envejecimiento. Ignacio ha comentado que España es uno de los países con mayor envejecimiento, definido por el aumento tanto en el número como en la proporción de personas mayores. Y esto determinará un aumento de las necesidades tanto de asistencia social como sanitaria. Y frente a este problema solo hay 2 grandes maneras de abordarlo. Uno es aumentando la cantidad de recursos disponibles para atender a las necesidades crecientes. Esto implica mejorar el estado de la economía. Este no es mi negociado, pero es un elemento clave para hacer frente al reto del envejecimiento. Y el otro es reducir las necesidades. Y aquí es donde entra en juego el envejecimiento saludable. ¿Y qué es esto? Pues, tal como se ha definido recientemente, es un proceso por el cual se mantiene y se fomenta a lo largo de la vida el mantenimiento de la capacidad funcional. ¿Y qué es esto de la capacidad funcional? Es la capacidad para hacer aquello que nos interesa, aquello que nos importa, que es, primero, cuidarnos de nosotros mismos, en segundo lugar, atender las necesidades de la casa, en tercer lugar, atender a aquellos a los que queremos o nos importan y, por último, participar activamente en la sociedad. En términos sencillos, es reducir la discapacidad. Y esto tiene tanta importancia en la medicina hoy en día, que si se fijan, y lo he tomado aquí este párrafo muy breve de una guía de prevención cardiovascular, el objetivo del control de los factores de riesgo no es tanto ya reducir el riesgo cardiovascular, sino prevenir la discapacidad, garantizar una buena capacidad funcional en las personas mayores. Bueno, y para ilustrar qué papel ocupa la discapacidad y la capacidad funcional, que es su inverso en la historia natural de las enfermedades, les traigo este breve esquema donde se ve que todo empieza por aquello de lo que se ocupa AECOSAM, que tiene que ver con la alimentación y la actividad física, y otras cosas que a su vez están aparejadas, como es el abuso del alcohol y el tabaco. Por cierto, los que toman más alcohol de la cuenta, los que fuman también tienen peor dieta y son más inactivos que los que no lo hacen. Y todo esto se traduce en mayor frecuencia de obesidad. Si esto se mantiene a lo largo de los años, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, que acaba dando lugar a la discapacidad, la pérdida de capacidad funcional. Pero hay un elemento intermedio entre los estilos de vida, las enfermedades cardiovasculares y la pérdida de capacidad, que es el síndrome de fragilidad, del que también quiero hablarles ahora. ¿De acuerdo? Porque un aumento en la fragilidad también se traduce en más frecuencia de discapacidad, de caídas, de hospitalización, de institucionalización y finalmente de muerte. Y el objetivo de esta presentación va a ser ilustrar cómo la alimentación reduce el riesgo de la fragilidad y de la discapacidad. Y de hecho hemos obtenido evidencias muy similares para las dos variables de resultado, aunque sobre todo les voy a presentar las que pertenecen a la fragilidad. ¿Qué es esto de la fragilidad? Seguro que todos ustedes conocen algunas personas mayores frágiles y sin embargo no saben que son frágiles. Bueno, primero es un síndrome que solo se presenta en las personas mayores. Los jóvenes no podemos ser frágiles, tendremos otros problemas, pero por definición somos robustos. ¿Y en qué se manifiesta la fragilidad? Aquí tenemos un esquema tomado de una revisión del Lancet donde se presenta el nivel de capacidad funcional de la gente. Hay un conjunto de personas, todos nosotros, yo ya tengo 60 años casi, yo estoy aquí, en los que yo tengo una alta capacidad funcional, hago toda la actividad física que dice Ignacio, tengo buena forma física, además, no solo capacidad, pero cuando tengo un catarro, una infección urinaria, me dan un nuevo medicamento que me produce diarrea, esto solo deteriora mínimamente mi capacidad funcional, me recupero en 1 o 2 días y ya estoy igual que estaba. Una persona mayor frágil no es así. Es una persona que ante pequeños estresores como el que les he contado, bueno, ya es una persona que parte de una, perdón, de una capacidad funcional mucho más baja. Esta es mi madre, que tiene 93 años. La cabeza le funciona perfectamente, pero tuvo una descompensación de la insuficiencia cardíaca hace unos días porque tuvo una infección urinaria, tuvo una caída de su situación funcional muy importante que ya impedía que se valiera por sí misma, va a tardar semanas en recuperarse, la recuperación no va a ser completa y veremos si recupera el nivel de dependencia o no. Esto es una persona frágil. Ante pequeños estresores, pierde mucha capacidad funcional, tarda mucho en recuperarse y probablemente nunca vuelva al nivel de partida. Y estas son las personas que sabemos que acaban discapacitándose, cayéndose, institucionalizándose y muriéndose antes de tiempo. Y por eso también nos interesa la fragilidad. ¿Cómo se reconoce y cómo se llega a la fragilidad? Bueno, se llega por la presencia de enfermedades. Un ejemplo clásico es la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también por la edad muy avanzada en ausencia de enfermedades. Estas personas acaban perdiendo masa muscular, mucho más sobre todo si se hospitalizan durante 4, 5 o 6 días. Cuando pierdes masa muscular, habitualmente pierdes fuerza y también potencia. Cuando esto te ocurre, andas, pero andas más despacio. Cuando andas más despacio, te cansas más, acabas andando menos, y cuando andas menos y tienes poco músculo, gastas menos energía y en parte pierdes el apetito. Casi todas las personas mayores tienen menos apetito y además han perdido algo el gusto. Y esto hace que se nutran peor, aumenten la sarcopenia y continúe este círculo que es el círculo vicioso de la fragilidad. Hasta que en algún momento les ocurre algo, una pequeña infección, un nuevo fármaco, un disgusto, y acaban en discapacidad y en dependencia. La fragilidad se reconoce de acuerdo a varios criterios, pero están en esta diapositiva. Se anda más despacio y se tiene menos fuerza. Esto se puede medir con un dinamómetro y midiendo la velocidad de la marcha en casa. Y además porque refieren que se mueven menos, que se cansan más y que han perdido peso. Son los 5 criterios de Fried. Bueno, nosotros llevamos ya algunos años investigando todos los determinantes de la fragilidad y de la discapacidad que hemos resumido en esta diapositiva, pero de todos ellos el único que es apropiado comentar ahora es la alimentación. Y la mayor parte de nuestra investigación la hemos hecho a partir del estudio Enrica Seniors. Estudio Enrica, que se inició en el 2008-2010 como un estudio transversal de toda la población española de 18 y más años, que apoyó y sin la ayuda de Ecosan no hubiera sido posible realizar. El estudio transversal se hizo con el apoyo directo de Ecosan. De hecho, las cartas de invitación para participar en el estudio salían desde la propia Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición. nos enfocamos solo en las personas de 60 y más años, que luego son las que hemos sido seguidos y las hemos sido siguiendo actualizando la información hasta el año 2017. Pero no solo hemos trabajado con esta corte, sino que hemos trabajado para mejorar o bien la potencia estadística o la reproducibilidad de nuestros resultados con otras cortes. Este es un paper donde hemos trabajado con, además de con nuestra cohorte, con la cohorte de Burdeos del estudio de tres ciudades y la cohorte de agricultores franceses. Este es un estudio que hemos hecho con la cohorte de Rica, pero también con el English Longitudinal Study of Aging. Este estudio lo hemos hecho con nuestra cohorte y el estudio de Toledo de envejecimiento saludable. Esto lo hemos hecho con el Enrica y con una cohorte anterior de la Autónoma. Y esto lo hemos hecho con el famoso Nurses Health Study de Estados Unidos, en el cual colaboramos con investigadores de la Universidad de Harvard y hemos visto también el papel de la alimentación en la dieta saludable. No les voy a amargar con la trama de nuestra investigación, que son todos los resultados que hemos ido obteniendo, sino que voy a romper este papel, que son todos nuestros resultados, y voy a llegar a las conclusiones, para ahorrar tiempo. ¿Qué es lo que hemos visto en la cohorte seniors y en nuestros resultados? Primero, hemos visto que la dieta mediterránea no solo reduce el riesgo de enfermedades crónicas, sino también previene la fragilidad y la discapacidad en las personas mayores. Una dieta mediterránea conduce al envejecimiento saludable en aquellas personas que ya son mayores y que además todas ellas tienen enfermedades crónicas. Segunda cuestión, ¿tiene que tener alcohol? No. Muy importante, el alcohol no es instrumento para la prevención cardiovascular ni de ninguna otra enfermedad. Y cuando excluimos al alcohol de la dieta mediterránea, obtenemos básicamente los mismos beneficios que sin alcohol. Por cierto, las personas mayores son más sensibles a los efectos del alcohol, toman medicación que puede interaccionar con el mismo y además aumenta el riesgo de caídas, con lo cual nunca debe, digamos, no solo prescribirse, sino recomendarse el consumo de alcohol en las personas mayores. Tercera cuestión, ¿solo la dieta mediterránea funciona? No, hay otras formas de dietas saludables que funcionan. Y de hecho, no les presento resultados, pero hay también otras dietas ricas como la dieta mediterránea en aceite de oliva, en frutas y en verduras, pero que además tienen mayores cantidades de patatas y sobre todo de carne. Piensen ustedes en la dieta atlántica del sur de Europa, cómo se come en Asturias, en Galicia, en el norte de Portugal. Hemos observado empíricamente que una dieta de tipo saludable, sin alcohol, pero rica en carne y en patatas, también reduce el riesgo de fragilidad y de discapacidad. Eso sí, ¿vale toda la carne? No. En general, los procesados, hemos demostrado en otro paper que lideraron Ellen Stuig y Esther López, los procesados se asocian a mayor riesgo de fragilidad. Y en cambio, hemos proporcionado evidencias muy bonitas de que cuando sustituimos carne procesada por pescado, por legumbres o por cantidades apreciables de frutos secos, se sigue reduciendo la fragilidad y la discapacidad. Por último, toda la dieta mediterránea es rica en frutas y verduras, pero hace falta cuando uno es mayor tomar los 5 al día. Tomar 5 al día es muy complicado, incluso con las raciones más pequeñas. Casi ninguno de los que está aquí come 5 al día, estoy seguro. Yo a veces lo consigo, pero tengo que perseguir este objetivo. Porque tomar 15 al día implica tomar, en las raciones más pequeñas, que son de 120 gramos al día, en torno a 600 gramos al día de frutas y verduras. Esto es mucho. Por tanto, lo que analizamos fue la relación dosis-respuesta entre frutas y verduras y síndrome de fragilidad y discapacidad. Y vimos que sí, que había una asociación protectora, pero que no aumentaba la protección a partir de 3 raciones al día, de 2 de verduras y 1 de fruta en concreto. Por tanto, las personas mayores pueden obtener los máximos beneficios tomando simplemente 400 gramos de frutas y verduras. Y, por cierto, ¿esto es útil en todo el mundo? No, solo si se asegura una ingesta suficiente de proteínas, que es básico en las personas mayores. Y el problema es que cuando a la gente se le dice en nutrición que tiene que comer mucho de una cosa, automáticamente, si queremos que la cumpla, sobre todo a las personas mayores que ingieren menos cantidades, lo van a hacer sustituyendo unas cosas por otras. Por tanto, no se debe sustituir frutas y verduras por proteínas, porque son eficaces solo cuando se ingiere suficientes proteínas. Y por último, las personas mayores. Y por tanto, es importante que puedan acceder a alimentos muy ricos en nutrientes, pero que sean palatables y muy masticables. Y nos planteamos conocer el efecto de los derivados lácteos en las personas mayores. Lo que vimos es que los derivados lácteos, que eran ricos en grasas saturadas, no producían ningún tipo de beneficios, pero sí los derivados lácteos desnatados. Y, por tanto, esto es un prototipo de lo que podría comer una persona mayor para garantizar el envejecimiento saludable. Pues nada más y muchas gracias.